El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad, vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Yo estudié en la escuela técnica número 35 y a través de eso pude ingresar al autódromo de la ciudad de Buenos Aires. Todo lo que uno estudia y trabaja termina dando su fruto.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Hacer prácticas educativas en la ciudad es una realidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Información, economía, política y opinión. Todo en Retweet con Ceferino Reato.
Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm
getting. Bien, muy buenos días a todos. Esto es Retweet. Estamos en Radio FM Cultura como todos los miércoles, de 10 a 11. Y estamos contentos, bueno, estamos esperando acá la lluvia, espero que en el interior venga pronto la lluvia, porque la sequía es muy importante y necesitamos esos productos, no solo para nosotros, sino también para generar divisas genuinas. Hoy es un día importante, estamos todos muy expectantes. Este miércoles juega la Argentina, ya que definitivo esperamos a la octavo de final en el Mundial de Qatar. Mientras esperamos el partido, vamos a hablar de lo que está pasando en la Argentina. Y están pasando cosas, algunas buenas, otras no tan buenas, pero hay un hecho muy importante, que es este juicio oral público a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ella está acusada por el presunto delito de administración fraudulenta, pero también de presunta jefa de una asociación ilícita, es decir, que habría formado una asociación para robar, desviar dinero público que tendría que haber sido utilizado en Santa Cruz para obras públicas. Y sin embargo, no fueron utilizados para eso, fueron desviados. Y ahora lo que se va a decidir en primera instancia la semana próxima es si realmente ella es culpable de estos dos delitos, de uno solo, si no es culpable. Y hoy vamos a hablar de ese tema, porque ese es un tema que nos preocupa y está en la primera plana de todos los diarios. Vamos a hablar con alguien que sabe mucho, que es el doctor Félix Lonigro, es abogado, profesor de la UBA. ¿Cómo está, doctor Lonigro? ¿Cómo anda?
Hola, Ceferino, ¿qué tal? Buen día.
Bien, un gran placer. Necesitamos información, pero también información, análisis sobre cómo está viendo, cómo viste, te voy a tutelar, Sí, ¿cómo claro. percibiste las últimas palabras de ayer antes del veredicto de la vicepresidenta Kirchner? ¿Qué te parecieron?
Bueno, a ver, ayer hemos escuchado a alguien que yo, digamos, haría un desdoblamiento de situaciones, ¿no? Hemos escuchado primero a una procesada, a una imputada de delitos graves. Como cualquier imputado, el imputado siempre hace lo mismo. El imputado niega, el imputado defenestra las acusaciones, las califica de infundadas, suele decir que es una propaganda en su contra, que la injusticia, bla, bla. El imputado puede mentir, puede negarse a declarar. O sea, indudablemente el pataleo del imputado es común y corriente en los procesos. O sea, que no llamaría la atención que en este caso Cristina Fernández, como imputada en la causa, se haya expresado de la forma que se expresó. Acá el otro tema, la otra faceta de ese mismo alegato, si se quiere llamar así, o últimas palabras, la otra faceta es que se trata nada menos que de la vicepresidenta de la Nación y antes dos veces presidenta. Y es acá donde se pone de manifiesto, después de todo lo que dijo, se pone de manifiesto aquello que a los que nos tiene acostumbrados. Ella tiene un profundo desprecio y desdén por todo aquello que no puede controlar. Es una, llámese jueces, fiscales, periodistas, etcétera. Ella tiene características, alguna vez se la ha calificado como una patología del síndrome de Ubris, es egocéntrica, es mesiánica, es narcisista, es megalómana, tiene una concepción institucional, una profesión de fe antirrepublicana y autocrática, y por lo tanto ella mira desde un pedestal, se coloca por encima del juzgador, lo subestima, lo descalifica, y ha tenido siempre ese desdén institucional por el poder judicial, el que dice el partido judicial, lawfare. Ahora apeló a una frase que va a quedar en la historia, ya porque la historia tiene frases memorables, ¿no? La del pelotón de fusilamiento.
Y doctor Lanigro, no, ahí me diste pie justo para pedirle a nuestro operador, a Claudio, esa frase, porque como decís vos, va a quedar en la historia para bien, para mal. Vamos a escuchar. Sí.
Un tribunal de lawfare fui muy generosa, creo. En realidad es un verdadero pelotón de fusilamiento. Este tribunal es un pelotón de fusilamiento y se inició fundamentalmente a partir de la increíble diatriba, no se puede denominar acusación ni alegato, a los 20 días que los fiscales Luciani y Mola se dedicaron a injuriar, agraviar, denostar y actuar no conforme a derecho, sino cual editorial de Clarín o del diario La Nación. Realmente merecerían ser los periodistas estrellas de estos medios, porque fue increíble el desapego, no solamente a las formas, después de todo no sería tal vez lo más importante, sino al fondo de la cuestión, a los hechos. Porque como decía Fight, a quien nadie puede catalogar de acá, las opiniones son libres.
Bien, este tribunal es un pelotón de fusilamiento. Lo negro,
¿cuántas insensateces? Habla, sí.
Claro, pero ella habla para la tribuna desde el principio del juicio. Parece como que nunca se hubiera concentrado en rebatir las pruebas de los fiscales. ¿A qué crees que se debe esta estrategia?
Porque es la mejor defensa que tiene, la defensa política. Ella no... A ver, Cristina Fernández sabe que es culpable y está tan segura de que es culpable de que está convencida de que la van a condenar. A tal punto de que si eventualmente el tribunal la absolviera, uno se pregunta, ¿qué va a hacer? ¿Cómo se va a desdecir de estas acusaciones al tribunal de pelotón de fusilamiento, de un tribunal que se ha apartado del derecho de fondo y del derecho de forma, que ha escrito sentencia o que tiene una sentencia ya escrita de antemano, o que la sentencia se la escribieron Clarín Nación. O sea, ¿qué va a hacer si la absuelven? ¿Qué va a hacer con todo esto que dijo? Sinceramente, ella sabe que la van a condenar, porque sabe que es culpable. Por ese motivo es que no tiene fundamentos. Ella le ha aportado al tribunal 20, no sé cómo la llamó, 20 verdades, mentiras, mitos, no sé cómo la llamó, ahora no me acuerdo, pero le ha aportado al tribunal 20 fundamentos para condenarla, porque no hay más que leer esas 20 verdades o lo que ella llamó de ese modo, creo que de ese modo, como para advertirle que no tiene defensa técnica posible. Y el pobre Veraldi, abogado defensor, que ha hecho lo que pudo, diciendo inclusive que la relación entre el kirchnerismo y Báez era una relación privada, que uno alquilaba y el otro pagaba, que no había retorno sino negocios privados. Realmente, claro, qué fácil que hacer negocios privados con los recursos públicos, ¿no? Entonces, claro, insólitamente, todos esos argumentos se entierran más todavía, o profundizan más la culpabilidad de Cristina Fernández. Por eso es que está convencida que la van a condenar, porque sabe que lo que hizo, lo hizo, sabe que la descubrieron, sabe que hay pruebas. ¿Y qué otra cosa va a hacer sino hablar de pelotón de fusilamiento, de Laufer y de todas estas insensateces, ¿no?
Las acusaciones son dos, ¿verdad? Una administración fraudulenta y otra jefa de asociación ilícita. La última es la más grave y sería inédito que condenaran a una política o un político por eso, ¿verdad? Pero sí, ¿por qué no nos explica qué quiere decir esto de jefa de asociación ilícita?
La asociación ilícita es una figura delictiva contemplada en el Código Penal que requiere, para que quede configurada, requiere tres elementos: que haya tres o más personas que integren esa asociación, que haya una organización criminal, es decir, con el objetivo de cometer delitos, y que haya continuidad en el tiempo. Si se reúnen estos delitos, es decir, si se juntan tres o más personas para cometer un delito sostenido en el tiempo o varios delitos, y hay una planificación para hacerlo, esto es difícil de probar, ¿eh? Es difícil, claro, probar, sobre todo cuando se trata de un gobierno, pero nada indica, y no está previsto en el Código Penal, de que necesariamente la asociación ilícita tenga que estar integrada por particulares, porque acá se dice, ¿cómo un gobierno va a ser una asociación ilícita? Bueno, no un gobierno, pero parte del gobierno puede ser una asociación ilícita, aun cuando sean las máximas autoridades. A ver, Referino, uno piensa, ¿no? Sí. Austral Construcciones fue la empresa a través de la cual se derivó el 80% de la obra pública, se blanqueó, se utilizó para cometer justamente el delito de defraudación. Esa empresa fue creada un par de meses antes de la asunción de Néstor al gobierno. Se sostuvo durante los 20 años, a excepción de los 4 de Macri, se sostuvo durante varios años para ser la intermediaria, justamente, o la vía para cometer este delito. Se desmantelaron los controles totalmente. O sea, ¿qué más claro que acá efectivamente hubo una organización destinada a defraudar al Estado con los recursos públicos? Por eso yo creo que, aun cuando es difícil probar esta figura delictiva, y aun cuando sería histórico que parte de un gobierno en sus máximas expresiones, sus máximas autoridades, puedan ser considerados integrantes de una banda o de una asociación, esto yo creo que se ha probado y que se va a condenar a Cristina Fernández en este sentido.
¿Cuántos años sería la eventual pena?
Hay 10 años para asociación ilícita como máximo, y en lo de caso de defraudación son 6 como máximo. Él pidió 12 en total. Habrá que ver el tribunal cómo discrimina, si es que la declara culpable, cómo discrimina, o sea, cómo ¿Cuántos años por uno? O sea, un concurso de delitos, ¿cuántos años por uno, cuántos años por otro? Siendo importante esto, Seferino, porque las consecuencias posteriores serán la posibilidad de que pueda ser indultado o no, teniendo en cuenta la cantidad de años que se le asignen por uno y por otro delito, porque el delito de la asociación ilícita es indultable, pero el delito de defraudación no, porque es un delito que la Constitución asimila al atentado contra el orden constitucional y la democracia. Dice que justamente atentan con el artículo 36, dice que atentan contra el orden constitucional y la democracia aquellos que se enriquecen ilícitamente con recursos públicos. Bueno,
ahora,
este sería el caso.
Asociación, asociación ilícita, supongamos que la condenen, que es llamado de atención para la política, para la corrupción pública, ¿verdad? Porque hasta ahora no ha habido nunca una condena así.
Sería la primera vez que se condenaría a un ex presidente por ese motivo, ¿no? Porque en el caso de Menem, la condena fue por otra, por el caso del Río Tercero y demás. O sea, estamos hablando de una, de, sería un caso histórico. Ella misma dijo, la historia va a tomar este caso como ejemplo y se va a analizar y se va a estudiar este caso. Sí, claro que se va a estudiar, pero no, no para, no, no en beneficio de ella. Este caso se va a estudiar ahora, como un antecedente. Ya que
la citaste su palabra, ¿por qué no le pedimos al operador, a Claudio, el audio número 3, donde la vicepresidenta califica las acusaciones del fiscal? A ver qué piensa la vicepresidenta sobre eso.
Se demostró que todos y cada uno de las cosas que habían sido acusación del fiscal eran mentiras, no eran ciertas. Es más, hace pocos días me enteré ya en otra defensa que hasta por Google le habían demostrado que lo que decían respecto de un determinado hecho no era cierto. Google, que bueno, que te muestra los hechos en vivo y en directo. Así estamos. Ahora bien, cuando yo estoy de acusada en los tribunales de Comodoro Py, la figura de la asociación ilícita y las prisiones preventivas surgen a gusto y piacere, todas, por supuesto, siempre orientadas hacia nuestro espacio político y específicamente también hacia quien habla.
Muy bien, muy bien. Ahora, vamos a la administración fraudulenta, doctor Lonigro, porque ella lo que ha dicho en alguna de las breves particularidades que ha hecho sobre los delitos en sí, ella ha dicho, miren, la verdad que estos hechos se refieren a eventuales delitos cometidos en la provincia de Santa Cruz. ¿Yo qué tengo que ver en eso? Yo soy la presidenta, hay un presupuesto votado. Ahora, ¿quién determina, quién organiza las licitaciones, quién elige al ganador? Son las autoridades de la provincia de Santa Cruz, no yo. ¿Qué se puede decir al respecto?
Bueno, a ver, es cierto que la obra pública se derivó hacia la obra en Santa Cruz, pero ahí estaba involucrada una autoridad nacional. Entonces, por eso es que intervino la justicia federal. Porque por más que la obra pública se realizó en una provincia, por ejemplo, vamos a tomar un caso concreto. El narcotráfico. Sí. El narcotráfico es un delito federal, ¿no es cierto? Sin embargo, nosotros lo que vemos todo el tiempo es que cuando hay un operativo de narcotráfico en una provincia, interviene la justicia de la provincia, la justicia federal con asiento en esa provincia. Bueno, pero porque la justicia federal tiene sucursales en todo el país, pero interviene la justicia federal. Acá en este caso ha intervenido la justicia federal porque hay involucrado en ese direccionamiento de la obra pública, hay involucrado un presidente y dos presidentes en este caso, el matrimonio. Entonces, indudablemente, por más que la obra pública se realizó allá, quienes estuvieron involucrados en todo ese direccionamiento de la obra pública fueron presidente y presidente de la nación. Por eso es que la causa pasa a la justicia federal e interviene la justicia federal en este asunto. Ellos no pueden decir, el sistema yo no tenía nada que ver. ¿Cómo que no tenía nada que ver? Si está demostrado que ellos tenían que ver y eran autoridades nacionales.
Bien, ahora, supongamos que los condenan en primera instancia, obviamente, después ellos apelarán y demás, pero de alguna manera, desde el punto de vista legal, ¿afecta una eventual campaña electoral de la vicepresidenta? Es decir, la vicepresidenta podría presentarse sin problemas como candidata a una banca en el Senado, a diputados o al sillón de Rivadavia, ¿verdad?
Sí, yo creo que Cristina Fernández está en una encrucijada porque ella, por un lado, tiene como un clamor popular para que sea candidata a presidenta. Ella no creo que quiera hacerlo porque sabe la herencia de sí misma que tiene que recibir o de su propio gobierno. Pero por otro lado, también sabe que no hay una figura en la alianza de gobierno que pueda hacer una presidencia fuerte, y sobre todo estando ella, cuando ella es la que tiene poder, ella es la que tiene que ser candidata y sabe que pierde. Entonces por eso no quiere ser candidata tampoco, porque no quiere perder. Ahora ella podría intervenir, la pregunta, ella podría intervenir en la campaña, porque por más que entre el 6 de diciembre venga el veredicto y después lleguen los fundamentos un par de meses más tarde y la condena sea de primera instancia, condenatoria, no está firme. Entonces, al no estar firme, ella puede ser candidata a diputada, senadora, presidenta nuevamente, y yo creo que lo va a hacer, no sé si a presidenta, porque ahí es a ganar o a morir, pero sí a senadora, que puede, con un puñado de votos, puede acceder a una banca, y ahí va a seguir teniendo fueros. La sentencia definitiva llegará de acá a 3 años, 4 años, a lo mejor ella, supongamos, siendo senadora, bueno, ella va a tener la inmunidad de arresto, aunque el Senado en ese momento, cuando llegado el caso, tranquilamente podría decir, bueno, momentito, acá tenemos un integrante de este cuerpo que ha sido condenada con condena firme, hay motivo para destituirla, para removerla de su cargo. No sé si te acordás que el caso Menem, que Pichetto, la doctrina Pichetto decía, no, para nosotros tiene que haber condena firme para que lo podamos remover. Claro. Bueno, nunca llegó la condena firme a Menem y se murió. Pero si llega la condena firme siendo ella senadora, ¿cómo va a ser el Senado eventualmente? Estamos hablando de hipótesis, ¿no? ¿Cómo va a ser el Senado eventualmente para sostener a una condenada por condena firme dentro de su propio seno? Ahí hay que destituirla, se necesitan 2/3, ahí lo tiene que hacer el Senado mismo, eventualmente, o la Cámara de Diputados si fuera diputada, o juicio político si fuera presidenta, pero está la posibilidad de que ella se quede sin fueros. Eso depende de la clase política, ¿no?
Ahora, qué fuerte que es todo esto, porque nosotros a veces perdemos la dimensión del caso, porque es un caso de corrupción, con lo que a la gente le molesta la corrupción en estos tiempos de crisis, de escasez, ¿no?
Y bueno, pero yo no sé, yo ahí, Ceferino, la verdad que no sé si a la gente le molesta. Hay tanto fanatismo detrás del kirchnerismo que el fanático no ve nada. El fanático cree que el líder es impoluto. Yo creo que así Cristina Fernández algún día salga a confesar los delitos y a decir que bueno, que está bien, que una confesión histórica, yo creo que su propia tropa le diría, no, Cristina, te llenó la cabeza Clarín, ni le creerían a ella. Por eso digo que es difícil que la gente tome conciencia.
Lo hiciste, pero tenías que hacerlo, ¿no?
Claro, exactamente, porque ahora, había que enfrentar a los poderosos. Y para eso se necesita dinero, qué sé yo.
Me diste nuevo pie para pedirle al operador el audio número 2, que es... Ella hace lo que mejor le sale, que es tratar de involucrar al expresidente Macri en sus desgracias, ¿verdad? Vamos a escucharla.
Sí.
Sin embargo, quienes trajeron al Fondo Monetario Internacional y 45 mil millones de dólares que no sabemos dónde están, esos no tienen ningún problema. Están en Qatar, mirando el Mundial.
¿Cómo le gusta? Porque ella tiene que meter a Macri, porque bueno, su espejo, ¿verdad?
Es el sofisma, es el sofisma. La verdad es que ella dice que no sabe dónde están los 45 mil millones, pero tampoco sabe nadie dónde están los fondos de las regalías petroleras que Néstor Kirchner se llevó del país. Eso no lo dice. O sea, cree tanto su propio relato que no advierte sus propias contradicciones e inconsistencias. Si Macri fuera el culpable, porque también escuché decir hoy que ella acusa a Macri y a Iguacel de inventarle delitos y demás. Si ella cree que se le están inventando delitos, pues señora vicepresidenta, usted tiene que denunciar por calumnias, injurias a quienes le inventan delitos, porque pero sin embargo no hubo ninguna denuncia en ese sentido. Si ella cree que el tribunal oral y que Luciani se apartan del derecho y que descaradamente apuntan a una persecución judicial por fuera de las pruebas y demás, pues tiene que hacer una denuncia, aunque sean organismos internacionales. Sin embargo, nada de eso ha hecho, porque sabe que solo es diatriba para el bombo. Ahora, y por eso es que causa gracia todo esto.
Sí, Félix Nonigro, y es lo último, ya no te molesto más, muchas gracias por la conversación. Vos me parece que abrís un tema interesante. Si a toda la gente, a todos los argentinos, le preocupa la corrupción pública, ¿no?
No.
Y claro, ahí.
No, yo creo que.
Pero yo creo que a todos no. Pero a unos cuantos sí, porque todos los que trabajan, estudian, se esfuerzan, debe ser, es tremendo ver cómo se evapora la plata, ¿no? Porque acá siempre estamos hablando de un montón de dinero, de gente que ha hecho mucho dinero. Por ejemplo, en el caso, hablábamos de Lázaro Báez y tantos otros empresarios que florecieron con el kirchnerismo, ¿no? Por eso el juicio es muy importante. Y fíjate, ella no tiene razón en nada de eso respecto de Macri, porque las acusaciones son mucho son anteriores al gobierno del PRO. Esto empezó.
Pero lo que pasa, Seferino, es que yo simplemente, si a la gente le interesa o no le interesa, yo miro para atrás, ¿no? Por ejemplo, la debilidad del gobierno de Carlos Menem en sus 10 años y medio de gestión. Fue el tema de corrupción. Sin embargo, el tipo fue el presidente que más tiempo gobernó seguido en la Argentina, porque fueron nadie gobernó 10 años y medio en forma consecutiva, sin parar. De las últimas 5 elecciones presidenciales, desde el 2003 para acá, 4 las ganó el kirchnerismo. Y estamos hablando de un régimen al que se lo califica esencialmente de corrupto. ¿Hay algo más alevoso que una persona que cobra pensión y jubilación violando claramente el artículo 5 de la ley de jubilaciones? Y sin embargo, eso también es corrupción. Y sin embargo, no parece importarle mucho. Me dirá, sí, a mucha gente sí. Claro, pero ¿a cuánta? Porque, insisto, las elecciones las han ganado.
Entonces, claro, porque en las elecciones lo que pasa es que vos votás en función de un montón de causas. ¿Viste? La corrupción, claro. Otra. Evidentemente la corrupción no ha sido la más fuerte en la votación,
por eso digo.
Ejemplo, del 2019, pero en fin, creo que la justicia en este caso ha dado una muestra de madurez institucional, porque
sí.
En este gobierno han tratado de bajar este juicio de todos los modos, ¿no?
Sí, no hay que olvidarse que estas causas se iniciaron en la época en la que Cristina Fernández era presidenta. O sea que y que los jueces de la Corte, que esta Corte a la que tanto, pero tanto defenestra esta gente, le han dicho mafiosos, de todo le han dicho a estos integrantes de la Corte, no hay que olvidarse que salvo Rosati, bueno, Maqueda está desde la época de Duhalde, Rosencrantz y Rosati ingresaron en la época de Macri, pero Lorenzetti fue puesto por Néstor y Néstor llegó a tener 4 de los 5 jueces colocados por él en algún momento. O sea, él llegó a tener una corte casi íntegramente con sus propias designaciones, a tal punto que alguna vez Zanini, cuando tuvo un fallo en contra, me acuerdo cuál fue el fallo en contra que emblemático que la corte le dictó, él dijo: no los elegimos para esto.
Doctor Félix Lonigro, muchas gracias por haber conversado con nosotros.
No, por favor, Seferino, buena semana y buen fin de semana.
Muchas gracias. Bien, vamos a ver qué nos ha preparado nuestro productor José Luis Orsi para distendernos con su música.
Estás escuchando Retweet con Seferino Reato.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Seferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con Modo de todos los modos posibles, como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad. Conoce más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Promoción de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad. FIA. Para compras abonando con débito, Visa, débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad. Desde el 6 de 6 de 2022 hasta el 31 de 12 de 2022. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Me anoté en Codo a Codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Judith, vos también podés hacer los cursos gratuitos de programación. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Qué lindo que era verlos caminando, un alma sola dividida en dos. La orilla de ese mar los encantaba, quedaba todo quieto alrededor. Hermosa fue la vida que llevaron, la suerte no les quiso dar un sol. Curioso es que su risa iluminaba hasta el día que ese mal se la llevó. Se queda con su foto en un rincón y sueña encontrarla arriba. Escucha susurrar un disco viejo que su Clara una vez le regaló. Él sigue con su vida recortada, sin Clara fue una vida sin color. La imagen de sus ratos más felices hasta ahora siguen siendo su motor. Se queda con su foto en un rincón y sueña encontrarla arriba. Escucha susurrar un disco viejo que su Clara una vez le regaló. Thank you.
Escuchamos a la banda uruguaya No Te Va a Gustar con Pato Russo, dúo Pato Russo Clara. Muy bien, estamos ya para la segunda entrevista, porque también nos ocupa el tema de los pesos, ¿no? De la economía. Y por eso vamos a hablar con un especialista, pero no en la economía de todos los días, sino en la economía un poquito más interesante para comprender los procesos, como es Miguel Ponce, el director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior Siglo XXI. ¿Cómo está, Miguel Ponce? ¿Cómo anda?
Qué alegría estar de nuevo contigo, ¿no es?
Pero sí, para mí también, porque usted además es un gran conversador, explica muy bien las cosas. Mira, acá estamos con esta coyuntura, pero yo quiero entender un poco mejor. Estamos con esto de que el gobierno ha tenido que apelar de nuevo un dólar soja, un dólar especial, 230, una cotización más alta que la oficial, para que haya más liquidación, ¿no? Y la situación era bastante complicada porque los dólares alternativos habían subido, ahora bajaron un poquito, y había muchas quejas del mercado financiero diciendo, miren, no podemos seguir prestando dinero al gobierno. En fin, algunos pedían la devaluación, el gobierno decía no vamos a devaluar. ¿Qué es lo que está pasando verdaderamente acá?
Vos pones de alguna manera el dedo en la llaga. El gran problema de fondo es la falta de dólares. La mala noticia que tenemos para dar es que pese a todos los esfuerzos del ministerio y a partir del cambio, ¿no es cierto?, y que Rubinstein de una u otra manera ha traído algo de tranquilidad a los operadores económicos, el problema es que, así como más de una vez nos salvó una cosecha, esta vez el horizonte de las cosechas viene con un agujero que ya para los próximos meses, teniendo en cuenta la fina y la gruesa, estamos con un agujero de más de 10 mil millones de dólares si la situación no se agrava. Seferino, ya tenemos arriba de 6 mil de rojo en lo que es la gruesa, producto de la sequía, pero también tenemos más de 3 mil en lo que es la fina, la que debiera empezarse ahora, y por las heladas tardías, como la denominan en el campo. Esto, lógicamente, genera una preocupación a futuro muy grande, porque así como en el soja 1, en lugar de los 5 mil millones que pensaba recaudar el ministro, que lo había anunciado, terminó recaudando arriba de 8 mil, producto del adelantamiento de liquidaciones de los que pensaron que a lo mejor no volvía un segundo tramo. Ahora también va a haber un adelanto y por lo tanto los meses siguientes, cuando normalmente debería irse liquidando más gradualmente, vamos a sentir este faltante de manera total. ¿Y esto cómo nos afecta en la vida cotidiana? Muy fácilmente, puede comprender. Todo lo que se está planteando de precios justos no se ha firmado. ¿Por qué, claro, ¿por qué no se firma?
¿Por qué?
Ni lo de los supermercados, las alimenticias, etcétera y demás, ni lo de los combustibles, las empresas de combustible. ¿Por qué? Y porque esto era un tome y daca explícito, yo diría al desnudo. Yo te ofrezco que vos puedas mantener congelado, después de aumentar el 4, mantener congelado por 4 meses, por eso popularmente se denominaba el 4x4, ¿a cambio de qué? De que te voy a dar los dólares para que puedas importar en el MULC, en el Mercado Único Libre de Cambio, es decir, al dólar oficial, los dólares que hoy te estoy negando. Este era el tome y daca. El problema es que el empresario hace la siguiente cuenta. Yo estoy dispuesto a sacrificar durante 4 meses mis utilidades que obtendría por ventas versus lo que me ahorro en términos de compras, mis costos por conseguir el dólar en el entorno de 150, 160, más cerca de 160, que es el oficial con el crawling peg, ¿no es cierto?, acelerándose, en lugar de a 320 o 330 en el entorno de los dólares financieros. Esa es la ecuación. Y todo el mundo dice, ¿cómo repongo? ¿A qué valor voy a reponer lo que hoy estoy vendiendo? Y esta es la pregunta del millón. Entonces, como no hay confianza en que el gobierno logre conseguir esos dólares comprometidos, así es lo que está ocurriendo hoy en el mercado. Mes pasado tuvimos caída de ventas ya minoristas de alrededor del 5%, pero hay mercaditos en el interior que han caído arriba del 11%, esto en octubre, y se dice que pese al mundial vamos a tener una caída mayor en noviembre, que está terminando hoy.
Claro, y el mundial, por ejemplo, el otro día hablaba con una hincha que fue a Qatar y le digo, ¿por qué no se escuchan? ¿Por qué están tan falto de voz? Es que somos pocos, dicen. Pero no eran 45.000, no, 15.000. No sabés los mexicanos que hay. Es decir, que incluso lo que uno veía al principio, cómo tantos argentinos están yendo a ver el mundial a pesar de la escasez, tampoco es así.
No, total acuerdo, coincido contigo. De hecho, en el partido con México estuvimos claramente en minoría, y eso que todo lo que tiene que ver con la hinchada de Bangladesh, los que pudieron conseguir entradas, India, etcétera, y demás, son todos desde la época de Maradona, pero mucho más ahora con Messi, hinchas del seleccionado nuestro. Nosotros, me dicen algunos amigos que tengo allá, periodistas, que estamos recibiendo más apoyo extranjero que propio.
Claro, es que no podemos ir, porque salvo, digamos, alguna gente que puede ir, vaya a saber cómo, sí. Pero...
algunos están apareciendo, ¿no? Algunos están apareciendo.
Claro, porque uno dice, pero incluso no hay tantos políticos, se están cuidando, algunos hay, pero algunos periodistas que uno dice cómo van, y otros personalidades públicas, pero es muy caro ir. Todo es caro para nosotros saliendo de la frontera, ¿no?
Pero hay una... Sí. Además, es el país con mayor PBI del mundo, y esto de una u otra manera también se refleja en los precios, claro. De ellos. Pero nosotros tenemos un agravamiento plus, que es esto del dólar Qatar, que yo quiero ver la cuenta final, si no nos termina siendo perjudicial. ¿Por qué? Porque estamos ahorrando, entre comillas, de argentinos que por supuesto no salen, pero estamos generando que a su vez, hoy que tendríamos que tener una invasión turística infernal, porque entre comillas estamos baratos dentro del barrio, no la podemos tener porque hay muchas compañías que, como salen, diríamos, con menos pasajeros que antes, han reducido frecuencias cuando no las... te han levantado, porque vos no podés hacer que tu avión salga vacío y vuelva lleno, o al revés. Habitualmente, esto nos pasa mucho en el comercio exterior. Hay compañías navieras que, a partir del tema recesivo en la Argentina, han empezado, y a partir de que estamos muy lejos, y a partir de todas las trabas que hemos puesto al comercio exterior, como está entrando menos mercadería, está saliendo con mayor dificultad nuestras exportaciones. Yo quiero ver al final de esta historia cuál es el balance, si ganamos con los cepos o perdimos con los cepos.
Ah, es muy bueno eso sobre el turismo, porque muchas veces sobre el turismo se toman medidas muy del día a día, pero no se ve todo. Los aviones tienen que salir llenos y volver llenos. Es un negocio de doble vía, y no nos mandan nada.
Es igual que el del comercio exterior. O los barcos salen llenos, o salen con la cantidad que salgan y vuelven con la cantidad que vuelven. Hay muchas compañías importantes de tránsito, diríamos, de carga, que ahora antes llegaban a Buenos Aires y ahora llegan hasta Sao Paulo, o hasta Montevideo, que es más grave. Y esto nos quita competitividad, porque nosotros tenemos que pagar más fletes todavía. Es un tema delicado. Y ni te digo el segundo efecto.
¿Cuál?
El del valor de los alquileres de la costa.
¿Viste?
Que se han ido al diablo especulando con que mucha gente que antes salía y veraneaba en el exterior, ahora se restringe y lo hace acá.
Sí, eso es.
Ahí prepárate, ¿no?
Es impresionante, y todavía no hay noticias en los diarios, en los medios. Yo creo que por un poco de prurito también, porque da vergüenza algunos precios.
Claro, y de las quintas que se alquilan en el Gran Buenos Aires para los que se tienen que quedar a trabajar pero quieren llevar su familia cerca, ni te digo. están a valores, obviamente todas esas están en dólares. Por eso digo, hay que ver siempre al final de la historia, mirar esto como una película y hacer el balance de cuánto me beneficio con los cepos, cuánto me beneficio con una economía cerrada, y si no estoy repitiendo un tropezón con la misma piedra. ¿Qué quiero decir? El gobierno sigue insistiendo, pese a los cambios de equipos de economía, en pensar que operando sobre la micro resuelven los problemas de la macro. Es decir, por no enfrentar los problemas estructurales, vamos con cepos, parches, cupos, división de dólares, etcétera, etcétera. Todo lo que venimos a hablar.
Ahora, problemas estructurales en la Argentina. Uno, sí. Falta de inversión. Acá no.
Sin
discusión. Todo se apuesta al consumo, ¿no?
Absolutamente, pero además falta de inversión. Somos el país en la región que menos inversión directa externa tiene en relación al PBI, pero no de ahora. Llevamos décadas en esta situación, en momentos en los cuales la agenda externa, la agenda de Europa, yo acabo de volver de Europa hace unos días, los tres puntos principales nos involucrarían a nosotros en términos de inversiones y en términos de mejorar nuestro intercambio comercial con ellos. ¿De qué manera? La primera preocupación de ellos, obviamente, la crisis energética, agravada a partir de la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no es cierto? Donde nosotros, en lugar de estar importando energía como este año, tendríamos que ser exportadores natos, por problemas internos y por pegarnos tiros en los pies y las peleas dentro de economía y energía. El gasoducto Néstor Kirchner no está terminado. Ahora dicen que lo van a terminar para el 20 de junio, antes de que empiece el invierno. Yo digo, si siguen con los cortes como los que tenían ayer y antes de ayer de los mapuches, va a ser muy difícil, por más de que las empresas constructoras están queriendo ganar estos premios que te dan, claro, si cumplís los plazos o terminás antes. Primer asunto. El segundo asunto es la transición energética que Europa quiere volver a retomar, porque la había detenido con el tema este que todavía está del conflicto bélico, ¿no es cierto? Donde nosotros tenemos, estamos sentados arriba del litio y además tenemos hidrógeno verde, que son los dos insumos principales para esa transición energética. Nosotros podemos estar recibiendo inversión europea en este tema para agregarle valor a esto que tenemos en la zona norte. Y el tercero, obviamente, es un tema que no se habla acá, pero que allá es gran preocupación, que es la soberanía alimentaria. Garantizarle a tus poblaciones que van a tener acceso a los productos que habitualmente consumen. O
sea, tres nosotros, temas en los que nosotros somos, deberíamos ser grandes jugadores.
Pero además, nuestra cadena agroexportadora es nuestra principal proveedora de dólares genuinos. Vos sabés, Seferino, que los únicos dólares genuinos son el saldo positivo de la balanza comercial. Por lo tanto, plantearse como política de Estado exportación y pensar en un programa de 5, 6, 10 gobiernos seguidos exportando de manera creciente, para nosotros a esta altura no debiera ser un motivo de discusión interna. Mientras tanto, lamentablemente, nuestra clase política está en la discusión si la señora sigue ratificando el relato de que está frente a un pelotón de fusilamiento, o la oposición entretenida en ver quién se posiciona mejor para el 2023 y a quién vamos a nombrar ministro de Economía, como si ya las elecciones estuvieran resueltas. Es una irresponsabilidad lo que está ocurriendo.
Una locura total. Ahora, doctor Miguel Ángel Ponce, para ir a la chiquita, ¿no? Porque tampoco podemos dejar de ser argentinos.
Por supuesto.
El dólar. Porque acá se habló un poquito, bastante, yo diría, no en los medios, pero digamos en los sectores así, empresarios y los funcionarios, sobre una devaluación, un shock devaluatorio. Se habló bastante, ¿no? En los primeros, hace 10 días, por ejemplo, y claro, primó la idea del gobierno de que eso es imposible porque sería un poco la muerte política. Pero, ¿usted cómo ve esa discusión de la devaluación, de un shock devaluatorio? ¿Está alejado esa situación o no?
Sí, primero una pequeña corrección. Soy Miguel Ignacio y soy ingeniero de la economía real. Dejémoslo ahí, no, ya sé. Doy vuelta a la hoja. En el tema de evaluación, obviamente, lo he hablado mucho con Gabriel Rubinstein, que precisamente es uno de los fundadores del Centro de Estudios que yo integro, del siglo XXI de comercio exterior, y que es un tipo muy sensato, y ellos tienen como meta fijada evitar una devaluación, diríamos, grosera. ¿Qué quiero decir? Cuando asumieron, recordemos, dos ministros de Economía anteriores, Guzmán y Batakis, no habían podido frenar la espiralización inflacionaria ni la subida del dólar. ¿Qué ocurrió? Allí el planteo era: estamos arriba del Titanic, está sonando la orquesta y vamos en rumbo colisión con el iceberg. ¿Qué era colisión? Colisión era precisamente esto: precios descontrolados. Cuando ciertos mecanismos se descontrolan, es muy imposible después frenarlo. Íbamos camino a una hiper, concretamente. Segundo asunto, estábamos en un proceso en el cual la posibilidad de que se generara una corrida cambiaria que rápidamente se transformara en corrida bancaria, la gente retirando el dinero de los bancos, que empezáramos con los saqueos y hasta, como alguno lo dijo desde una tribuna, la sangre en la calle, esto originara en términos políticos adelantamiento electoral o asamblea legislativa o lo que sea, eso se logró frenar. Vos me preguntás si soy optimista. Yo diría, soy expectante. Por ahora, el iceberg está un poco más lejos.
Y eso es bueno.
Eso es bueno. Colisión sería si tuvieran que efectuar una devaluación machaza, que obviamente no pudiesen controlar, y entonces las palabras de Rubinstein, que generaron tanto ruido, que fue Rodrigazo, si lo hacemos mal, porque un proceso devaluatorio, si no tenés los dólares, si no tenés espaldas, dólares en el central, en general termina mal. Por eso la utilización correcta que hizo Rubinstein de la palabra Rodrigazo, que nos trae tantos recuerdos preocupantes. Yo inclusive me quedaría más en algunas hiper que fueron tan traumáticas, porque siempre los que más sufren en esas situaciones son los sectores más débiles del eslabón, los eslabones sociales, los más desposeídos.
No, claro, y después no... Yo creo que no vuelve más a la superficie.
Absolutamente, hemos pasado de una movilidad social ascendente a una movilidad social descendente que lamentablemente parecería imparable, y lo vamos a conocer cuando a fin de año conozcamos los índices de pobreza, que van a superar el 40%. Y esto es muy... Entonces, yo creo que devaluación no va a haber, en la medida en que contamos con un aliado impensado para el relato, que es el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario te viene aprobando cada revisión trimestral utilizando una filosofía, ya que estamos en tiempo de fútbol, futbolera. Siga, siga, modo La Molina. Siga, siga, no cumplís, siga, siga. Si a fin de año, que es lo más grave, que se está negociando en este momento, Rubinstein está en Estados Unidos junto al equipo allá, negociando con el Fondo Monetario Internacional, que la aprobación de los tres del tercer trimestre, pero sobre todo los números en serio, que son los de fin de año. Los números de fin de año son los números importantes. Aunque no se cumpla, lo más grave que puede ocurrir es que te den un waiver, pero no te van a generar una situación en la cual te veas obligado a una devaluación. Y yo creo que los mercados a esta altura están deseosos de que eso no ocurra. ¿Esto implica que no hay devaluación? No, estamos haciendo una devaluación cotidiana.
Claro, poco a poco.
Poco a poco y por sectores. Todos los días te va a aparecer un dólar nuevo. Ahora vamos camino al dólar pyme. Las economías regionales, con los gobernadores a la cabeza, van a reclamar dólares para salvar unas economías que, obviamente, con la excusa de la sequía y con la excusa de las heladas tempranas, están en crisis, es obvio.
Ingeniero Miguel Ignacio Pons, muchas gracias por haber conversado con nosotros.
Seferino, una alegría, y ojalá este paréntesis que significa el Mundial traiga algo de sensatez a nuestra dirigencia para evitar que tengamos un fin de año donde los más pobres sean los que más sufran, ¿no? O sea, tratemos de que haya responsabilidad en las acciones que se tomen de aquí en adelante, tratando de ser posible de evitar pasar del modo mundial en el que estamos ahora al modo fin de año y muy rápidamente al modo electoral, que es lo que va a ocurrir el año que viene. Fuerte abrazo.
Bien, bien, ingeniero, muchas gracias. Abrazo, bien, lo veo ahí a Pablo Novillo. ¿Cómo está instalado, Pablo, para el programa de hoy?
¿Qué tal, Seferino? Sí, así es, acá estamos preparándonos para arrancar.
Muchas novedades, cosas buenas.
Sí, va, buenas, qué sé yo. Estamos todos con la cabeza, con la pelota en la cabeza, ¿no? Me parece, ¿no? Pensando en el partido sobre todo, y todo condicionado un poco por eso.
Pero en la ciudad hay movimiento, ¿eh? El fin de semana, el domingo, fui a la zona del Abasto, que hubo una fiesta popular, muy bueno.
Hay muchas...
Está resurgiendo ese sector, ¿eh? Esa zona, digamos, con mucho movimiento cultural.
Mucha actividad cultural en Abasto, muchísima gente en Avenida Corrientes, por suerte, otra vez con los teatros, las pizzerías y demás. Estuve hace no mucho, la semana pasada, colas de hasta media cuadra para entrar a las pizzerías, las más famosas, digamos. Localidades agotadas o buenos niveles de venta en los teatros, así que es un buen signo, empujado sobre todo por el turismo, ¿no? Ahora sí se está notando mucho el regreso de turistas extranjeros también, no solamente los argentinos que vienen desde el interior con fin de semana largo y demás, sino que ya se nota mucho la presencia de la gente de afuera, por suerte. Esperemos que estos nuevos números de COVID no nos traigan otro dolor de cabeza, ¿no? Porque está otra vez subiendo. No. La cantidad de contagios.
Turismo hay. El sábado fui al Colón, Tosca, y había, yo diría, un 30-40% de extranjeros, ¿eh? Pero de distintos lugares.
Sí, sí, sí.
Distintos lugares. Muchos franceses vi.
Muchos franceses. Vio mucho, por ejemplo, en este parque que armó la ciudad para ver los partidos del Mundial, ahí en Palermo. Sí, sí. El otro día cuando jugó la selección había, por supuesto, muchos argentinos, pero también muchísimos extranjeros que se habían acercado ahí para ver en la pantalla gigante los partidos.
Sí, y bueno, y el partido de esta tarde, ¿no? Qué cosa.
Qué difícil va a estar, ¿no? Cuánto sufrimiento, como siempre.
Además juegan los dos partidos del grupo a la misma hora, o sea que va a ser... Va a ser para tomar, qué sé yo, té de tilo, no sé qué toman ahora los chicos.
Sí,
bueno.
Algo habrá que tomar, totalmente, mate de mínimo.
Algo habrá que pero además es temprano. Bueno, Pablo, mucha suerte con tu programa, ¿eh?
Bien, Seferino, muchas gracias.
Bien, nosotros con Retweet, el próximo miércoles a las 10 de la mañana en Radio FM Cultura. Gran abrazo a todos.
Esto fue Retweet con Seferino Reato.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad, vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Secundario lo terminé a los 26. Me siento cómodo y realizado como persona. El hecho de tener títulos secundarios como que te abre esas puertas que están muy buenas.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Boris, vos también podés terminar el secundario desde donde vivas y a cualquier edad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.